Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Salvador García Soto, qué gusto escucharte de nueva cuenta, como todos los lunes. ¿Cómo estás?
Luis, qué gusto saludarte también. Muy buenos días y buena semana. Todo muy bien, Luis. Aquí andamos.
¿Listos? Oye, pues muy muy movida la semana. Hoy escribes al respecto de este tema de los del control de Andrés Manuel López Obrador, del control, la estructura que viene. Y bueno, pues cómo se está perfilando desde antes inclusive de ser presidente electo a poder pues tener un control importante. Recuerda un tanto el asunto este de los coordinadores nacionales, mencionas a Solidaridad, al programa de Carlos Salinas de Gortari, ¿no?
Pues sí, mira, López Obrador, que bueno, pues en los hechos todavía no es presidente electo, el próximo miércoles se convertirá formalmente ya en presidente electo, pero en los hechos es la figura que está fijando ya la agenda política y social del país, y bueno, varios de sus anuncios tienen una repercusión inmediata, Luis, y este tema ya se ha abordado, es el tema, lo comentamos incluso en su momento contigo, de los coordinadores estatales que va a nombrar López Obrador, una figura nueva que va a desaparecer las delegaciones que existen actualmente, las delegaciones federales, para crear esta especie de vicegobernadores, han dicho algunos, un representante federal único en cada estado, que va a tener el control del presupuesto público, del presupuesto federal, de los programas federales, lo cual lo va a convertir en una figura, si bien administrativa, también con un peso político importante. Pero a hoy también, a esto se complementa, Luis, con lo que revelamos hoy, de que además de estos 32 coordinadores estatales, el plan de López Obrador contempla también la creación de 300 coordinaciones regionales, o les llaman así, y son 300, cada una estará ubicada en un distrito electoral del país, lo cual pues nos hace pensar evidentemente que se trata también de un mecanismo. Estos coordinadores regionales van a estar debajo de los estatales y bueno, son los que van a bajar los programas y los apoyos federales a los municipios, al nivel municipal, a las comunidades. Y aquí, bueno, pues es evidente, Luis, que estamos ante una estructura nacional, la que está creando López Obrador, y además le va a reportar directamente a él. Estos coordinadores, tanto estatales como regionales o distritales, no van a responderle ni a los secretarios de Estado ni a las dependencias federales que les van a mandar los recursos, sino directamente van a reportar al presidente, pues va a coordinar aquel que fuera el secretario de Organización, o que es todavía el secretario de Organización de Morena, que se va a convertir en el coordinador de estos programas a partir del 1 de diciembre, Gabriel Hernández. Y bueno, pues esto le da una connotación claramente política. Estamos hablando de una estructura que, si bien va a buscar un manejo más transparente, más eficiente, más honesto de los recursos, luego de los escándalos que hemos visto, pues desde los Javier Duarte hasta los César Duarte, los Roberto Borges, los Roberto Sandoval, los el panista este de Sonora, que se me va ahora su nombre, ya ni me acuerdo de él, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Luis?
No, me agarraste en curva también.
El exgobernador de Sonora.
Padres,
Guillermo. Ajá. Padres. Es decir, de todos estos excesos que hemos visto en los últimos años cometidos por los gobernadores en el manejo de los recursos federales, se evitarían con esta figura que está proponiendo López Obrador. Esa es la parte, digamos, muy positiva y con la cual se vende esta nueva estructura. El trasfondo, me parece que es evidente e innegable, pues es una estructura que le va a servir a López Obrador para tener un control claro de los recursos y del efecto que estos pueden tener en el electorado, en la sociedad. Es decir, si tú ejerces bien los recursos, si atiendes las necesidades de la gente en los estados, en los municipios, eso necesariamente se va a traducir en votos. Y la apuesta final es esa, a que Morena se convierta en una fuerza política, pues que permanezca en el poder. Ese es el objetivo de cualquier partido político. Tampoco estamos revelando el hilo negro, Luis. Cualquier partido político que llegue al poder, pues tiene el objetivo de permanecer en él, de mantenerse, de trascender no solo a un periodo de gobierno, sino continuar en el poder. Esa es la apuesta que está haciendo López Obrador, la está haciendo a través de esa estructura que, como dices tú, pues nos trae reminiscencias de aquella que creó Carlos Salinas en su momento, famoso Programa Nacional de Solidaridad o PRONASOL, que también tenía estos coordinadores estatales, municipales, regionales, que se encargaban de bajar los recursos. En aquel caso era solamente de la política social, pero tenían un peso muy importante y llegaron a ser una estructura tan fuerte, y en su momento se habló de que esa estructura iba a dar paso a un nuevo partido, el Partido de la justicia social le llamaban, que pretendía sustituir al PRI. Eso nunca ocurrió, finalmente se quedó el proyecto ahí en ciernes, pero con López Obrador estamos hablando ya de una realidad tangible, una estructura de gobierno que le va a permitir, si bien un uso más eficiente y honesto de los recursos, también un control político innegable.
Oye, pero dime algo, Salvador, en ese entonces también pues pensar en una oposición era un tanto utópico, pensar en que hubiese un cambio de poder, pues era también un tanto utópico, se podía construir, pero desde el mismo poder. Hoy día hay una oposición clara. En este caso de los coordinadores, pues tomo muy en cuenta lo que pasó con Carlos Lomelí y Enrique Alfaro, cuando Lomelí ya estaba anunciando trenes, ya dan una línea al metro y todo, ¿no? El coordinador. Y Enrique Alfaro dice, oye, pues el gobernador soy yo, ¿no? A ver, espérate tantito. ¿Sí? ¿Habrá quien ponga freno? Porque salvo Enrique Alfaro, y que ya después parece que le bajaron dos rayitas ambos, tanto Lomelí como Alfaro, salvo ellos, pues parece que todos los otros gobernadores están acatando esta figura del coordinador.
Por lo menos hasta ahora, y digamos, con un silencio que todavía no dice claramente qué va a pasar, Luis. Yo sí he escuchado voces de gobernadores en corto que te dicen que es una figura controvertida, que es posible que vayan incluso a la Suprema Corte para presentar una controversia, en el sentido de que esta figura invade la autonomía, la soberanía de los estados. Es decir, todavía no está todo dicho en esto. Es el plan de López Obrador, lo ha hecho público, lo ha dicho públicamente, ya se los compartió a los gobernadores en aquella primera reunión que tuvo con la CONAGO, pero falta ver todavía el análisis de esto y si todos lo van a aceptar. Yo supongo que sí habrá voces que digan esto viola la Constitución, esto invade la esfera de atención de los estados. Más allá de estos protagonismos, de estos egos que tú mencionas, que ya se dieron esta lucha de egos en Jalisco, que es evidente que va a ocurrir, porque efectivamente lo que está planteando López Obrador es una figura de poder, un poder que se le va a poner al lado a los gobernadores con el manejo de los recursos federales. Yo creo que eso no le va a gustar a muchos gobernadores. Es decir, vamos a ver, todavía públicamente ninguno lo ha impugnado, no se ha dicho en contra. Pues dicen que el miedo no anda en burro, Luis, pero vamos a esperar una vez que esto se convierta. Yo le escuché decir a un gobernador, le pregunté, ¿lo van a controvertir? Y dijo, vamos a esperar que presente la iniciativa, ¿no? Una vez que haya iniciativa y que esto se apruebe, entonces veremos cómo procedemos, si hay un decreto o no sé cuál sea la figura que vaya a utilizar López Obrador para crear esta nueva modalidad, digamos, de representación federal en los estados. Pero sí son temas que van a resultar indiscutiblemente controvertidos porque tienen un trasfondo político, es justamente de lo que hablamos, este trasfondo innegable en el cual López Obrador está creando una estructura pues para buscar la permanencia en el poder, como lo hizo el PRI durante 70 años, Luis. Claro, en esa época, en la época del PRI, hablábamos de un partido único, de un partido de Estado, hablábamos de una ausencia de democracia y de una cultura del fraude. Hoy hablamos de un México distinto, un México que tiene instituciones democráticas, que sabe para lo que sirve el voto, lo demostramos el pasado 1 de julio los mexicanos, y en ese sentido habrá que ver si esta apuesta de López Obrador, que tiene una visión transaccional, pues es avalada por los electores. Mucho depende del gobierno que haga en los hechos.
Ahora bien, no nada más son los gobernadores, o sea, también el hecho de los coordinadores, digamos, distritales, porque pues es ir haciendo el tentáculo más y más grande. Hay quien habla también, Salvador, de que, por ejemplo, en los gobiernos de Morena, no sé, pienso en Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en Morelos, pues también cada municipio va a tener su coordinador directamente desde el gobernador.
Sí, efectivamente, yo de este esquema me imagino que se va a replicar, y es un esquema, insisto, Luis, que si bien puede ayudar, yo creo que es necesario en el tema de transparencia, en el tema de manejo honesto de los recursos, pues tiene este trasfondo político. Vaya, tenemos una fuerza que llegó Morena con tal nivel de apoyo popular al poder, que ellos están viendo ya la posibilidad, pues no irse en el 2024, es decir, no hablo para nada de una como muchos hacían, crítica a López Obrador diciendo que iba a ser una dictadura, que no iba a dejar el poder. No, yo creo que le apuestan a un tema democrático, a seguir permaneciendo en el poder a través de la vía electoral, pero para eso necesitas estas estructuras que están creando. Pues el PRI lo hizo durante 70 años y le funcionó, y hay que recordar que el origen de Andrés Manuel, pues ese él viene de origen priista, y ahora está tratando de replicar estos modelos de control político que, si le funcionan, pues estaremos hablando sí de una fuerza, como dices tú, importante a nivel, una estructura muy poderosa a nivel nacional.
Como siempre, Salvador, te aprecio mucho la comunicación aquí en este espacio. Oye, y solamente cerrar, porque vaya que ha generado mucha polémica, creo que es la miembro del gabinete futuro que más ha generado polémica, Josefa González Blanco, ¿no? La que podría ser la titular de Medio Ambiente. Y bueno, la que creen los aluches, porque lo dijo en una entrevista, que los aluches dejan las huellitas, y bueno, que había que cuidarlos. Uno no sabe si a lo mejor fue en tono de broma o si era real. Además, en la entrevista, pues pone que cuida el medio ambiente, pero estaba ahí, creo que uno de los colmillos de elefante, ¿no? Ahí los tenía, híjole. Pero pues presentó un programa sin que nadie lo palomeara, ¿no? Traen una bronca enorme.
Se ha vuelto polémica la figura de Josefa González Blanco por esto, porque de entrada muchos le cuestionaron que no tenía una gran trayectoria en temas ambientales, y luego esta entrevista donde, yo digo que cada quien es libre de creer en lo que quiera, Luis, pero vaya, cuando eres un personaje público vas a tener esa relevancia, vas a manejar la política ambiental de un país como México, que somos además uno de los países más biodiversos del mundo, tenemos una gran riqueza ambiental, pues vaya, esto se convierte en un tema de crítica. Pero aparte está esto que dices, pues el tema familiar, y aparte el hecho de que se esté adelantando, ya hizo hasta nombramientos, ya dijo ella que va a nombrar como titular de la Comisión Nacional del Agua a Beatriz, se me va ahora el apellido, lo acaba de anunciar el día de ayer. En fin, es una figura polémica. Después de Manuel Bartlett, que digamos con su pasado está siendo bastante cuestionado, Josefa González Blanco es la más cuestionada, y resulta que cuando escarbas a su linaje familiar, cada quien, bueno, pues dicen que la familia no la escogemos, Luis, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ella es hija de Patrocinio González Blanco, el periodista que fuera secretario de Gobernación, es gobernador de Chiapas, es sobrina por ahí de Carlos Salinas de Gortari, su mamá es prima de Salinas de Gortari, de hecho la señora se llama Ortiz Mena Salinas de Gortari, se apellida, es pariente también de Graco Ramírez, es pariente de Manuel Velasco, de Arely Gómez, del ministro de la Suprema Corte de Justicia Ortiz Mena, en fin, tiene un linaje familiar pues muy ligado al priismo,
a la mafia del poder, hombre.
La mafia del poder, pues, como le decía López Obrador. Pero bueno,
oye,
no,
fíjate,
creo que la juzguen por...
Lo que nos apuntas muy bien, Salvador García Soto, Blanca Jiménez es la que va a ser la futura titular de
Blanca
Conagua.
Blanca Jiménez, efectivamente.
Pero, a ver, es que no ha sido nombrada por López Obrador. Ella lo nombró.
Ella dijo
ella,
que
ella la nombró. Sí.
Sí, la verdad es que, bueno, pues, ya la han cuestionado dentro de Morena, se ha vuelto polémica por esto, y muchos están hablando incluso de que podría, pues, no llegar al 1 de diciembre, ¿no? Que en una de esas se le cae el nombramiento antes de que se lo den formalmente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, pues sí, muchos andan ya demasiado acelerados con este tema de una transición tan adelantada, Luis.
Pues ahí está el asunto. Salvador García Soto, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Nos escuchamos muy pronto. Gracias.
Gracias a ti, Luis. Buena semana.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.